estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, resulta que ahora Díaz-Canel primero dijo de que no estaban en periodo especial y ahora se aparece diciendo que van a desempolvar las medidas del periodo especial. Lo primero que me viene a mí a la mente es una cosa que yo estoy seguro que ya hay muchos cubanos en la isla que lo han pensado. Y es, se les murió Fidel Castro y nadie sabe qué hacer en Cuba. Evidentemente eso es lo que está pasando. Nadie sabe y todo el mundo tiene miedo a hacer algo y que pueda salir mal y cargar con la responsabilidad. Y en ese grupo está hasta el propio Díaz-Canel. Mira qué ironía esta.
Pero fíjate, Luis, yo no creo que es que no sepan qué hacer. Lo que pasa es que no pueden hacer lo que tienen que hacer. Han pasado 60 años de promesas, de mentiras. Primero, que no pueden seguir prometiendo para el futuro porque ya nadie los cree. Segundo, que todo, incluyéndolos a ellos, saben que el sistema es un fracaso. Y saben que los cambios que hay que hacer entraña libertades para el pueblo y derechos, y eso le temen ellos como al diablo, porque saben que eso entraña falta de control sobre los individuos.
Mira, y a propósito de eso que acabas de mencionar, te voy a dar mi opinión, mi interpretación de por qué Díaz-Canel está ahí. Porque lo más lógico, conociéndolos cómo funcionan y viendo la historia de lo que ha pasado en los países comunistas, donde prácticamente los líderes se morían en la posición ahí, en el poder, sin soltarlo. Acuérdate de toda la Unión Soviética, Brezhnev, Suslov, Chernenko, una cadena interminable de personas de avanzadísima edad. Estoy hablando de los 80 y pico largos y hasta de los 90 años, que seguían ahí en el poder y no lo soltaban y prácticamente se morían. Varios de ellos se murieron ostentando el poder. En Cuba, fíjate que ninguno de esos octogenarios ha querido coger el poder. Porque lo podía haber tomado Ramiro Valdés, lo podía haber tomado Machado Ventura, varios de los generales estos, Sintra Fría, varios que podían haber tomado el poder porque son del buró político, son de la alta jerarquía del partido. Y mi opinión es que ninguno quiso cargar con el liderato del régimen porque saben que eso se acabó, que eso está sin solución, que eso no tiene ninguna salida. Si con la gigantesca ayuda que reciben de Venezuela no puede, con el dinero que estaban recibiendo de los médicos en todas partes, esclavos, esos pobres esclavos en todas partes, vivían prácticamente al borde de la supervivencia. Imagínate ahora que el negocio de los médicos se le ha reducido tanto que Venezuela está al borde de la bancarrota y que posiblemente pierdan hasta el dinero de los médicos en Venezuela. Imagínate qué va a ocurrir en la pobre Cuba.
Fíjate, Luis, mi opinión difiere un poco de la tuya. Fíjate, la solución de Cuba, mirando desde allá hacia afuera, la tienen los Estados Unidos, que es el país más rico, más grande y más cerca que tienen ellos. Y son los que pudieran ayudarlo. Hubo un momento con la administración anterior que le dieron una serie de concesiones y le vendieron la idea de que iban a haber reformas, etcétera. Reformas, cambios para no cambiar, como siempre yo digo. Entonces nombraron a este señor, que es una cara nueva, más joven, no es militar, no es Castro, no tiene el apellido Castro, para venderle a los Estados Unidos y al mundo la idea de que en Cuba habían reformas y cambios sustanciales. La historia reciente, lo que pasó, nos dice que ellos no querían cambios, porque Obama le brindó la oportunidad de hacer negocio con los Estados Unidos. Un sinnúmero de inversionistas norteamericanos quisieron ir a Cuba a hacer negocio, a poner almacenes para provisiones al por mayor para los cuentapropistas, una fábrica de tractores. A nadie le dieron permiso para desarrollar ningún tipo de industria en Cuba, ni ningún tipo de negocio. Perdieron una oportunidad dorada el tiempo que estuvo Obama, porque después, por supuesto, al llegar a esta administración las cosas cambian. Pero lo que se demostró es que ellos no tenían ni el deseo ni la voluntad de hacer ningún tipo de cambio.
Mira, yo creo que tienes mucha razón en ese ángulo que estás presentando, pero yo creo que hay algo más, y es lo siguiente. El régimen estaba acostumbrado a negociar desde posiciones de fuerza, y ellos creyeron que esto que hacía Obama era una debilidad, y lo percibían como una debilidad de los Estados Unidos, que tienen que respetar y tienen que aceptar de que la revolución cubana, la dictadura cubana, tiene que continuar como está, sin hacer concesiones. Mismo Raúl Castro lo dijo, no vamos a cambiar ni un ápice. Entonces, ellos pensaron que con esa actitud iban a conseguir el levantamiento incluso del embargo. Y con el levantamiento del embargo iban a poder meter las manos en los créditos norteamericanos. Porque siempre iban a encontrar bancos, empresarios, negocios que estarían dispuestos a darle hasta créditos individuales. O sea, ellos se embarcaron por ese camino y sobre todo le salió muy mal la jugada cuando el que salió presidente no fue Hillary Clinton, que posiblemente hubiera continuado pues con ese jueguito o con esas innumerables concesiones a la dictadura con tal de mantenerlos por lo menos tranquilos, sin que les crearan muchos problemas. Y el que les entró en el poder fue Donald Trump, y Donald Trump no entró en ese chantaje, ni se dejó chantajear, y echó para atrás sencillamente todas esas concesiones que había hecho la administración de Barack Obama. Y yo creo que ahí le salió mal la jugada. Y el punto de Díaz-Canel para mí fue una gran interrogante, porque cuando inicialmente Raúl propuso a Miguel Díaz-Canel para que fuera el sustituto como jefe del presidente de los consejos de Estado y de ministros, Ramiro Valdés se opuso. Ramiro Valdés se opuso a que le dieran los dos cargos a esta persona. Él dijo, no podemos entregarle a un advenedizo, porque esa fue la palabra que me aseguraron que él mencionó. No podemos entregarle los del destino de la revolución a un advenedizo. Le podemos dar el Consejo de Estado o el Consejo de Ministros, pero darle los dos poderes, Estado y Gobierno. No. Este es un advenedizo que ni luchó por la revolución. Y sobre todo, Ramiro hacía referencia indirecta a lo que había pasado con Pérez Roque, con Laje, con Remírez Estenós, lo que había pasado con todos estos líderes jóvenes que la revolución había estado preparando supuestamente, y que se demostró que veían a los líderes de la revolución como unos estúpidos, como unos ignorantes, que no sabían ni siquiera lo que estaban haciendo y que lo único que hacían era reprimir y controlar para poder mantenerse
en el poder. Y no me cabe duda que sabían cuáles eran los cambios que tenían que hacer.
Claro, sin duda.
Y inmediatamente que tú propones los cambios que hay que hacer, ya te rechazan.
Acuérdate que a Felipe González le envió a Fidel Castro al economista Rato, un economista que fue el que manejó la entrada de España en el mercado, en la Unión Europea, Mercado Común Europeo, en toda esta serie, un economista muy conocido en España y muy exitoso en España. Y Felipe González se lo mandó a Fidel Castro para que lo asesorara y lo ayudara a encontrar un camino de solución económica. ¿Y qué hizo Fidel Castro? Le dio una patada en el trasero a Rato y lo viró de vuelta.
Hombre,
para España.
La economía de Cuba, Fidel Castro la llevaba en el bolsillo, claro. Una libretica, como si fuera un bodeguero, con el presupuesto de la nación y los fondos de la nación, sin tener que darle cuenta a nadie, sin hacer un estudio, sin presupuesto. Vaya.
Y entonces, con esa oposición que tenía Ramiro Valdés, yo pensé, incluso Raúl Castro lo menciona en la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuando dice, bueno, vamos a presentar a Miguel Díaz-Canel como el próximo como candidato para la presidencia de los consejos de Estado y de ministros, pero quiero decir que hemos tenido disensiones en cuanto a esta decisión, no ha sido fácil, hemos tenido que hablar, que conversar, que entendernos, que sé yo, que sé cuándo. O sea, Raúl da una justificación de que no fue una decisión fácil porque había oposición. Y en mi opinión ahora personal, yo creo que esa gerentocracia del partido está convencida de que esto terminó, que no hay solución, que el país va por un despeñadero donde cada día es peor la situación. Y lo estamos viendo, y lo estamos viendo. Está sobreviviendo prácticamente por Venezuela. Si Venezuela se termina aquello en un desastre social, porque el hambre, las necesidades, la miseria va a ser espantosa, porque un país que no produce, no tiene cómo alimentar a la población, no tiene cómo adquirir los insumos básicos para mantener a un país funcionando. Entonces, en mi opinión, lo que dijeron fue, vamos a respaldar a este porque esto nos da la excusa histórica de decir, la revolución se perdió porque le pasamos la antorcha a las nuevas generaciones. No nosotros los que hicimos la revolución, nosotros no la perdimos, la perdieron las nuevas generaciones. Y esa puede ser su justificación histórica, porque van a tratar de vendernos después la historia de que no, la revolución fue un éxito, quienes la perdieron fueron las nuevas generaciones, para poder encontrar ellos una justificación que les deje tranquila su conciencia.
Bueno, ese sería un pensamiento lógico, pero como en Cuba nada es lógico, no le puedes aplicar la lógica a nada. Uno de los problemas más grandes que tienen en este momento, después de 60 años de tiranía, es que ya no tienen nada que vender, ya no tienen a nadie a quien engañar de comprarle y no pagarle, como le hicieron a Canadá, como le hicieron a Argentina, como hicieron con la Unión Soviética, que en gran parte yo creo que la destrucción de la Unión Soviética se debe a Cuba, etcétera, etcétera. O sea que ya ellos no tienen nada, porque a través de los primeros años, en los 60, en Cuba había mucha riqueza, y ellos fueron comiéndose y gastando toda esa riqueza, y hoy ya no tienen nada.
Nada, bueno, hasta el año 68, acuérdate que el año 68, con la llamada ofensiva revolucionaria, fue cuando ya reconocieron que se habían comido todo lo que heredaron de la República. Y entonces tuvieron que virarse a los soviéticos. El último intento para tratar de tener cierta independencia económica fue con la llamada zafra de los 10 millones en el año 70, con la que pensó levantar un poco la economía o encontrar recursos para que se dio. Y fue un verdadero fracaso bueno, total.
La industria azucarera la destruyeron porque empezaron a canibalizar los centrales de uno a otro y piezas de uno para el otro y cierra este para poder arreglar otro. Y en los 60 tenían riqueza, como te digo, de dónde sacar las cosas. Pero ya todo eso se acabó.
Todo se acabó,
todo lo destruyeron. Hasta lo que era impensable, que era la industria azucarera en Cuba.
Sí, señor.
No existe en Cuba valores para poder coger a cuenta de eso.
Bueno, y otra cosa se pasó con la industria del cítrico también. Una industria que era exitosísima en Isla de Pino, en toda la zona de Matanza. El cítrico se producía en enormes cantidades. La vendieron a los israelíes y los israelíes eventualmente han tenido que marcharse porque les es imposible hacer negocios en Cuba. Les es imposible porque los insumos se los roban, porque las regulaciones, las extorsiones, tienen que estar pagándole soborno a los funcionarios para conseguir el transporte, para conseguir que les permitan los permisos para sacar los cítricos al extranjero, etcétera, etcétera. Y ha terminado prácticamente destruida la industria. Con el tabaco pareció otro tanto, se la vendieron a Altiva, una empresa francesa, que después a su vez se la vendieron a una inglesa, English Tobacco, y ahí pues nada, eventualmente lo único que han hecho ya ahora todavía, que todavía hacen, es sacar la hoja de tabaco para poderla usar en el extranjero, allá en Suiza, en España, Inglaterra. Pero ya prácticamente la industria del tabaco es una industria de producción nacional, produce unos pocos tabacos de exportación que no va para nada.
Luis, tienes que recordar de la flota pesquera, la industria pesquera, que iba a ser una cosa
grandiosa,
grandiosa, que le compraron los barcos a España, que por supuesto no se lo pagaron. O sea, todo ha sido un fracaso y una destrucción. Todavía están explotando lo que era Cuba en los años 50, y eso es una atracción.
En el turismo.
Del
claro.
turismo. Los carros, los almendrones del año 50.
Que es un puro milagro por la creatividad de los cubanos ante la necesidad.
Y le enseña las ruinas de lo que fue una gran ciudad, porque no pudieron ni conservar las edificaciones tan grandes y tan bonitas que habían en Cuba. Hoy solamente son ruinas.
Sí, ruinas maquilladas es lo
Pero
que
Pero fíjate, lo que enseña es lo que había en Cuba en los años 50.
Sí, y ahora han retornado también hasta la música, están retornando a la música de esa época, a los creadores musicales de esa época, a crear, ¿cómo se llama?, obras con ese historial cultural de los cubanos, del teatro, etcétera, y que ellos han convertirlo en nada. Pero, en definitiva, lo que han hecho es destruirlo todo. Han sido maestros de la destrucción. Y eso es típico de los regímenes. Mira lo que hicieron, lo que comentábamos nosotros en un programa anterior sobre Corea. Corea del Norte, que fue la que cogió, se quedó con toda la mejor industria, con las mejores tierras, la agricultura, todo. Y es un país que vive en hambruna, que tiene que recibir ayuda del exterior para poder sobrevivir. Mira con lo que era China. China era un país del cuarto mundo. Si no le llega el capitalismo y le llegan las inversiones extranjeras, China estaría todavía en el cuarto mundo. Mira Vietnam, exactamente igual, un país en miseria, que andaba todo el mundo en bicicleta, prácticamente sin ropa, sin zapatos, sin nada. Y cómo han levantado su economía. Y parece que esta gente son tan obtusos que no acaban de entender, o lo que tú mencionabas en un programa anterior, no les interesa. Ellos quieren mantener al país como en un cuartel donde la gente obedece, donde la gente se tiene que resignar a vivir con lo que el régimen les puede dar, les quiere dar o está en capacidad de poderles dar, y simplemente pues
mira,
así
Luis,
anda.
El hambre, la miseria, la necesidad es un arma que usan ellos de control. Ellos no pueden permitirse el lujo de que haya ni riqueza, ni abundancia, ni individualidad.
Bueno, claro, es que ideológicamente es así. Acuérdate que ellos dividen la sociedad en dos partes, burguesía y trabajadores, y esa es la lucha de clase. Hay que eliminar la burguesía, y en Cuba ellos eliminaron la burguesía. La burguesía para ellos son los dueños de medios de producción y servicio, los dueños de tierras, los dueños de capital, de finanzas, etcétera. Para ellos, esta clase económica son burguesía. Y mira, hay que destruir, hay que eliminar.
En Cuba había tres grupos sociales. Estaban los ricos, estaba la clase media y los pobres. La clase media en Cuba era lo más grande. Ahora, ellos en lugar de llevar los pobres a la clase media, lo que hicieron es acabar con los ricos y acabar con la clase media y hacer a todo el mundo pobre. Pero espérate, han ido a un nivel de pobreza ya que no es pobreza, es miseria.
Sí, subsistencia prácticamente.
Correcto. ¿Y qué ventaja tiene para ellos haber hecho eso? Bueno, sencillamente lo que siempre decimos, de que cada uno de los cubanos espere del régimen todos los días un pan para poder subsistir.
Sí, señor. ¿Y qué me van a dar? ¿Qué me van a dar?
Correcto.
Exactamente.
Entonces, eso es un sistema de control indiscutible.
Sí, totalmente. La atención médica, la educación, el trabajo, los alimentos, los útiles que necesitas de ropa, zapatos, comida, etcétera.
Todo
depende del régimen. El régimen es el que te lo da. Entonces, pues, estás en ese régimen que no te puede revelar, porque entonces lo pierdes todo lo poquito que te pueden dar.
Es un control total.
Pues nada, Díaz-Canel tiene una tarea por delante que desafortunadamente lo veo tronado, porque la culpa no va a caer en el aire ni en el mar, la culpa va a caer sobre él cuando pues simplemente tenga que informar en el próximo Congreso del Partido, en la próxima Asamblea Nacional del Poder Popular, su gestión, y simplemente su gestión no puede hacer nada porque él está atado por los límites estos, por la
Pero
por
mira,
esta,
ya,
caja de hierro del
país. La nueva constitución ha diluido considerablemente el poder de Díaz-Canel. Para mí Díaz-Canel será Díaz-Canel el breve. Díaz-Canel no está ahí para resolver los problemas que se necesitan resolver, porque para resolver los problemas tiene que tomar medidas que todos estos viejos
no se lo van a permitir.
No se lo van a permitir.
Pues nada, vamos a ver qué pasa. Él anunció una medida que podría ir en una buena dirección, que es la descentralización de la economía, pero está esa frase de quién se lo va a permitir y hasta dónde se lo van a permitir, no lo sé. pero si no toma pasos sólidos, si no toma coraje en lo que tiene que hacer y convence de que ese es el camino, pues será, como tú dijiste anteriormente, Díaz-Canel el breve.
Bueno, Luis, hemos llegado al final del programa. Solamente nos resta una vez más darle las gracias a nuestros oyentes por su sintonía y despedirnos, como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él. Porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.